Pues vamos a iniciar, pues bienvenidos, estamos en Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Eterno, de la palabra de nuestro Dios, a través de las respuestas y preguntas que pues seguimos semana a semana conociendo y aprendiendo. Y el día de hoy llegamos a una pregunta pues muy especial, podríamos decir, porque pues es una pregunta muy directa, pero también muy importante que necesitamos saber todos los varones. Y no deben de pensar que la hizo una mujer, seguramente decir, ah, seguramente fue mi esposa por ahí, o alguna esposa que no está muy contenta con su matrimonio. No, no lo hizo ninguna mujer, de hecho, fue una pregunta de otra persona, de un varón, de hecho. Y bueno, pues era una pregunta doble sobre las responsabilidades del esposo y las responsabilidades de la esposa. En este caso, pues el día de hoy vamos a enfocarnos en las responsabilidades del esposo de acuerdo a la Biblia. Vamos a hablar entonces acerca de cuáles son las responsabilidades del varón, del esposo, de acuerdo a la Escritura. Bueno, pues esta es la pregunta 177. Y bueno, pues para ello, yo sé que es una pregunta muy amplia, es una pregunta pues bastante, por supuesto, profunda. O sea, es decir, tendríamos que exponer esto a lo largo de muchas horas, y bueno, pues es complicado, por supuesto, ¿no? Así que vamos a tratar de generalizar, vamos a tratar de enfocarnos en algunos aspectos, en los aspectos más, pues digamos, relevantes y principales, pero pues ya habrá algunas responsabilidades que tendrán que ser como traje a la medida, que serán de acuerdo, ¿no?, a lo que cada varón esté viviendo y, bueno, pues, por supuesto, también la situación particular que tenga en su matrimonio. Pero yo quisiera primeramente, antes de iniciar con este estudio como tal, pues que no haya este sentir en los varones que estén escuchando esto de ¡híjole, qué flojera! ¡Ay, qué difícil! O ya, ¡qué presión! No puede ser así de las responsabilidades. Y lo que sucede es que la palabra responsabilidad es una palabra de mucho peso, es una palabra fuerte, la verdad, hay que reconocerlo. Lo que menos queremos en esta vida son más responsabilidades, porque pues tenemos responsabilidades de todo tipo, en el trabajo, pues si estás en el colegio, por supuesto en la casa, como esposos, como hijos, como padres, como suegros, como hermanos, pues en fin, jugamos una gran cantidad de roles y en cada uno pues tenemos una responsabilidad. Entonces, como que de pronto estarnos ahí recordando cuáles son las responsabilidades puede no ser tan placentero. Pero yo quiero invitarte a que lo tomes de otra perspectiva. Y yo creo que considera que cuando se te da una responsabilidad, también detrás de esa responsabilidad hay una bendición. Y al contrario, si se te da una responsabilidad es porque Dios sabe que eres capaz de hacerlo y que no estás solo para cumplir las responsabilidades que Dios mismo te ha dado, que Dios mismo te ha puesto. O sea, Él no va a poner una carga, Él no va a poner un yugo que no podamos llevar. Entonces, al contrario, más bien cuando nos unimos a Él nos damos cuenta que dentro de esas responsabilidades pues hay una gran bendición cuando las cumplimos y nosotros mismos somos los principales, pues bendecidos y agradecidos al final por esto. Entonces, pues trata de tomar esto de la mejor perspectiva, de la forma más positiva y con la óptica del Eterno de saber que detrás de una responsabilidad hay una gran bendición y que Él está ahí contigo. Entonces, es bueno incluso saber las responsabilidades porque también hay que decirlo, a lo mejor ya tienes pues ya ciertos años de matrimonio y dirías, uy, bueno, pues esto a estas alturas de mi matrimonio, yo realmente creo que no necesito que me lo recuerde, no necesito aprender o qué podría aprender, ¿no? Bueno, dice un dicho que siempre se aprende algo nuevo y si no se aprende algo nuevo, sí es bueno recordar lo que ya sabemos y que es importante. Y si tu caso es de que no te has casado, todavía no llega, pues qué mejor oportunidad, porque la realidad es que a nadie, por lo menos creo, por generalizar, a nadie nos enseñaron cómo ser esposo, ¿no? No hay una guía como tal. Entonces yo creo que la familia de cierta forma es como un equipo y si conocemos las responsabilidades y funciones que tenemos como esposos, pues será más fácil cumplir nuestro papel. O sea, para que un equipo funcione en su máximo potencial, cada integrante debe dar lo mejor de sí y desempeñar su función o su rol de la mejor manera. Entonces, pues si la familia es como un equipo, pues qué mejor conocer qué responsabilidades tenemos. Ahora, como les pongo aquí, no existe un listado específico sobre las responsabilidades del esposo en la Biblia, ¿no? Hay así como número uno, número dos, número tres, ¿no? Vamos a ver algunas menciones dentro de la Biblia de forma general, porque les decía yo, si nos detuviéramos en cada uno como tal vez pudiera corresponder, pues nos llevaría muchísimas, muchísimas horas. No digo que no valga la pena, pero bueno, pues con las finalidades que tiene este tipo de estudio, vamos a tratar de sintetizarlo y confiamos en que el Eterno y la Ruaj, el Espíritu, pues guiará a cada varón, también por supuesto, a comprender y aplicar de lo que estamos pues hablando. Es importante aclarar que alguna de estas responsabilidades, de las responsabilidades del varón, son también responsabilidades de la mujer, responsabilidades de la esposa, ¿no? Podemos decir que son incluso como compartidas en algunos casos. Entonces, eso se encuentra en la pregunta siguiente, en la pregunta 178, sobre las responsabilidades de la esposa. Así que, para que también los esposos no digan, oye, ¿cuándo toca el de las esposas? Bueno, pues ahí está, en la pregunta 178. Y sí me interesa mucho también dejar algo claro, ¿no? Hacer esta advertencia, este disclaimer, y ser muy claro en ello. Las esposas no deben tomar este estudio como espada para atacar o exigir a los esposos, ya que aunque evidentemente lo que veamos está respaldado por la palabra, lo más efectivo es dejar que la Ruaj, que el Espíritu, hable y convenza a cada varón. Forzar a cambiar a una persona puede llegar a ser muy contraproducente. De hecho, algunos rabinos recomiendan que los cónyuges no escuchen lo que la Torá demanda para el otro, a menos que lo haga con mucha madurez y objetividad. Si no crees lograrlo o tener esta objetividad y madurez, en el caso de las mujeres, mejor escucha otro estudio que será de mayor bendición para tu matrimonio, ¿sí? Y si aún no te casas, decía yo, pues, pero deseas algún día hacerlo, bueno, pues yo te digo, varón, no esperes a llegar a ser esposo para aprenderlo porque puede ser demasiado tarde. O sea que mientras antes lo hagas, mucho, mucho mejor. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos entonces a continuar con el enfoque ahora sí principal, que es cuáles son las responsabilidades del esposo. Bueno, vamos a empezar, como diríamos, desde el principio. ¿Por dónde empezar? Por el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, verso 24. Yo voy a dejar aquí ya las citas, las transcribí, las dejé aquí ya, para que fuera un poquito más ágil, debido a que son, pues sí, sí son varias responsabilidades del hombre. No quiero decir muchas, simplemente diré mejor varias responsabilidades, y seguramente faltan, pero algunas de estas son las más importantes. Y bueno, pues vamos a empezar por esta, que es desde el libro de Génesis. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es una responsabilidad del esposo? Buscar la unidad plena con su esposa. Fíjense, el hombre debe buscar llegar a ser con su esposa una sola carne. En hebreo, este término de una sola o uno es la palabra ejad, que tal vez hayan escuchado, que ejad implica, sí, una unidad o ser uno, pero tiene más relación con una unidad compuesta, ¿sí? O sea, es decir, como una, pero que se conforma de más de una parte, que se conforma de dos o más partes. Entonces, en este caso, se considera este que es el propósito de la unión con la esposa. Es decir, el matrimonio, el esposo, debe de buscar alcanzar una unidad en la máxima expresión posible con su esposa. Es decir, llegar pues a un mismo pensamiento o buscar una misma emoción, un mismo sentir, como dice, una sola carne, un solo cuerpo, en intimidad, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que esto podría implicar en este sentir de unidad. Eso es parte de lo que el esposo tiene esta responsabilidad también. El esposo, por eso, debe trabajar en todo aquello que fomente y desarrolle la unidad con su esposa. ¿Sí? Y esto, pues, es una labor muy grande, ya que por naturaleza solemos ser egoístas. Entonces, debemos de estar dispuestos a morir a nosotros mismos muchas veces para poder lograr esta unidad. O sea, el enemigo, Satanás, no quiere que haya unidad en los matrimonios. Entonces, el esposo tiene que estar consciente de eso y, por lo tanto, pues, trabajar y luchar, esforzarse, hacer lo que sea posible por lograr esa una sola carne, esa unidad, esa ejad, ¿sí? Y bueno, pues, como les digo, ¿no? Buscar qué es lo que nos ayuda a ser uno y cuidar qué es lo que nos separa. Ahora, aquí sí es importante aclarar que esto no significa que ya la individualidad desaparece o que, pues, prácticamente nos tiene que gustar las mismas películas, el mismo sabor de helado, ir a los mismos lugares, tener los mismos hobbies. O sea, no, porque, bueno, finalmente, pues, vamos a ser siempre diferentes en muchos aspectos. El esposo no se trata con esto que la individualidad desaparece, ¿no? O el pensamiento personal, sino más bien lo que se busca es que a través del tiempo y a través de ir compenetrándose en muchos sentidos, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, pues esto se dé de manera natural, ¿sí? Entonces, el esposo no debe imponer, forzar o manipular a su esposa para lograr esa unidad, ¿sí? Sino más bien trabajar con ella como un equipo, pues, con sabiduría. O sea, ambos no deben de perder esto en cuenta. Y esto no se enseña muchas veces en los cursos matrimoniales, ni se enseña como una responsabilidad dentro del matrimonio. Pero en realidad lo es. O sea, este es el principio de todo. Para eso prácticamente formó Dios a Adán y a Eva, para que llegaran a este punto de ser una ejad. Entonces, así tendríamos constantemente que pensar y actuar en todo lo que hagamos. Pensar si lo que hacemos nos va a ayudar a unirnos, a acercarnos más, o nos va a distanciar, nos va a separar, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es más fácil, por supuesto, cuando se comparte la misma emuná, la misma fe, ¿no? De esa manera, pues, es más sencillo, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva el matrimonio en sí, el tiempo que se comparte, las relaciones íntimas, los mismos hijos, las metas que se van trazando, bueno, todo eso ayuda a que entonces podamos lograr esa unidad. Pero creo que sí es una responsabilidad del esposo ser consciente de esto y buscar esta unidad. Entonces, somos llamados a ser uno con nuestra esposa, y esa es una responsabilidad que tenemos que tener en cuenta, porque así empezó el primer matrimonio y ese fue el objetivo que se le dio a Adán y a Eva cuando Dios los formó. Uh-huh. Bueno, pues esta sería la primer responsabilidad del esposo según la Biblia. Ahora, otra responsabilidad que también es parte del varón, del esposo específicamente, cuando llega ya a casarse, también está en Génesis 2, 24. Y dice ahí: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Les marco en mayúscula, ¿no?, lo que considero que es lo que debe resaltar dentro de esto que estamos explicando. Entonces, es una responsabilidad del esposo también, pues, llegar a este punto, digámoslo así, de independencia de sus padres. Y tampoco se habla mucho de esto, pero es parte de lo que el esposo debe buscar cuando, pues, ahora sí llega a esta unidad, a este momento de casarse, de unirse con su mujer. Y para que haya una verdadera unión, o justamente una verdadera ejad, que fue lo que hablamos en el punto anterior, bueno, pues el hombre debe independizarse de sus padres, o sea, emocionalmente, económicamente, y encaminarse a una vida en la que no dependa de ellos. De no hacer esto, cuando llegue al matrimonio, va a tener serios conflictos con su esposa, sobre todo, más que con nadie, y pues no va a estar confiando plenamente en Dios, ¿no? No va a poder llegar a ese máximo potencial y no va a poder llegar a esa unidad con su esposa. Entonces, pues muchas mujeres, francamente, se quejan de dientes para afuera o de dientes para adentro, que sus esposos no se han cortado el cordón umbilical, ¿no? Que todavía siguen siendo el hijos de mamá o que todavía siguen dependiendo del papá, que todavía le preguntan al papá, pues prácticamente todo, las decisiones importantes. Entonces, como que todavía no son autosuficientes, todavía no se independizan, todavía están ahí como que con medio pie en la casa de los papás. Entonces, esto es una parte que Dios también le da al hombre, como una labor o como una responsabilidad cuando se une con su esposa. O sea, tiene que hacer a un lado ya, como que esa etapa, digo, siempre será hijo, siempre tiene que honrar a sus padres, siempre sus padres serán una autoridad. Sin embargo, ahora, diríamos acá en México, ya es harina de otro costal, ya pasó a otra etapa y tiene que llegar a esto. Entonces, pues esto es parte de lo que el hombre debe de lograr como una responsabilidad de varón al casarse con la mujer. Bueno, ¿qué otra responsabilidad le ha dado el Eterno al esposo? De acuerdo a la misma palabra, pues este es obvio, ¿no? Me parece que es más que lógico, pero aunque parece lógico, créanme que también de pronto a veces se olvida. Pero la Biblia es muy clara en esto, es ser el proveedor. Y aquí tenemos dos citas. Éxodo 21:10 dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces, bueno, aquí váyanse con calma, porque a lo mejor dicen, ay, mira, pues si yo puedo tomar otra mujer. No, espérenme, esto era en otros momentos, en otro tiempo. Estaba hablando del tiempo de la servidumbre, pero de aquí se deduce y se explica, y los rabinos siempre han tomado este pasaje como la base para dar estas responsabilidades al varón. Entonces, aunque tomar otra mujer, no porque esto sea lo correcto o no porque esto sea lo que la Torá dice que se haga, sino en el caso que aún un varón, ahora sí que contra la lógica, contra los designios del Eterno, si llegare aún así a tomar otra mujer, eso, bueno, no le exime de la responsabilidad del alimento y del vestido. Y pues en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8, se refuerza esta idea, donde dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, señores, pues no hay de otra más que chambear. Ya, pues dejó de caer maná desde hace muchos siglos en el desierto y pues hay que salir a buscar el alimento porque el trabajo es la forma que Dios dio para el sustento. Entonces, bueno, pues esta provisión incluye, por supuesto, el alimento y, bueno, pues un alimento, pues digamos, kosher, ¿no? Para la esposa, para la familia. Esto incluye la ropa, la vivienda, la educación para la familia de una forma digna, ¿ok? Y, bueno, pues así debe de ser, digna y suficiente. Ahora, también hay que dejarlo en claro, ¿no? Tampoco dice que los hijos tienen que ir a los mejores colegios, que tienen que vivir en una casa con piscina, que tengan que tener el internet de alta velocidad o una pantalla de estas de TV de alta tecnología, ni vacaciones en hotel de 5 estrellas. O sea, tampoco exagerar, ni tampoco exigir lo que la Torah en sí misma no demanda. La Biblia también nos dice, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Entonces, bueno, pues también lo digo para mediar de alguna manera y equilibrar. Entonces, bueno, la responsabilidad del sustento, la responsabilidad de la provisión, Dios se la dio al varón. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, es decir, tú eres el responsable. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar. Habrá momentos, habrá situaciones en las que incluso será necesario que la mujer trabaje. Sin embargo, en cuanto a responsabilidad, esa no se la quita nadie al varón. Y aquí yo me atrevo a incluso a decir que hay mujeres que cuando pues viene este proceso lamentable a veces de divorcio, con el enojo no permiten que el esposo pues ahora sí que cumpla esta parte de darle el sustento, la provisión a los hijos, por orgullo o por lo que sea. Y le está quitando una responsabilidad que Dios le está dando. Entonces, pues no es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo mejor. Pero bueno, en el caso de un matrimonio, pues sí debe de ser siempre claro y evidente para todos, incluyendo los hijos, que el esposo es el proveedor y por eso debe de esforzarse lo que sea necesario para traer este sustento. Sin embargo, también les digo, no debe caer en el extremo o en el exceso de trabajar tantas horas más o tanto tiempo más que termine descuidando otras prioridades como su esposa o sus hijos, justamente. Entonces, trabaja para la provisión y el sustento, pero no vive para trabajar, ¿no? A veces parece que ya hay, y sobre todo ahora, ¿no? Actualmente, lamentablemente, parece que la gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Entonces, pues ahí tiene mucho que ver y el cómo administramos el dinero, pues bueno, de qué manera queremos vivir. Entonces, pues por eso también hay que platicarlo, tener comunicación con la esposa, pues sobre hasta qué punto, ¿no? Podríamos o no disponer o no de tal cosa o restringirnos de esto. ¿Para qué? Para que pues finalmente el esposo sí cumpla este mandato, esta labor, pero tampoco descuide otras áreas importantes que tiene como esposo con sus hijos y obviamente con su esposa también, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante y esta es una de las principales funciones que tiene el esposo, digamos que ante la misma sociedad y, bueno, pues por supuesto, marcado por la Escritura. Bien, pues el siguiente punto, la siguiente responsabilidad que el Eterno le ha dado al hombre con respecto a lo que nos dice la misma Biblia, pues es el protector y el guardador, ¿no? El que protege, el que cuida, el que resguarda a la familia. Dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia, a la quejila. La sustenta y la cuida, ¿no? Ahí Efesios 5, pues está hablando justamente acerca de esto, de los esposos, de las responsabilidades. Y en Génesis 32:8, pues simplemente por citar un ejemplo, porque no es el único, por supuesto que habrá muchos más, y ustedes seguramente tendrán en cuenta varios, dice ahí, y dijo en este caso Jacob, ¿no? Si viene Esaú contra un campamento y le ataca, el otro campamento escapará. Entonces, bueno, ahí el contexto es, si recuerdan, Esaú está, pues digamos que esperando a Jacob, que sabe que estaba regresando, y Jacob está preocupado porque ya le avisaron que viene su hermano con un, ahora sí que como un comando, con un pequeño ahí ejército de 400 hombres, y dijo, híjole, pues es que si los ataca, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues él prefirió dividir ahí el campamento en dos, tomando a sus esposas, a su esposa, a las siervas, a los hijos, para protegerlos, considerando que si Esaú atacaba, pues el otro tuviera oportunidad de huir. Entonces, bueno, pues es simplemente una acción que mostraba, ¿no?, la preocupación y la intención de Jacob de resguardar a su familia. Entonces, bueno, pues esta es la responsabilidad del varón. Incluye, pues, proteger a la familia de peligros que atenten contra la vida, ya sea física, emocional o espiritual, ¿no? También hay que dejar muy claro, el esposo es el protector, es el que debe de guardar a la familia, pero no nada más físicamente, sino también, por ejemplo, emocionalmente, ¿no? De situaciones, de momentos, de algunos otros aspectos que puedan dañar emocionalmente a su esposa o a sus hijos, y bueno, por supuesto, espiritualmente también. Por eso, pues tiene que estar atento, velando en una, pues digamos, actitud, postura de estar muy, muy, muy al tanto de lo que sucede porque el enemigo está como león rugiente, pues buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá? El esposo a veces tendrá que impedir que cierto material o contenido entre a la casa, o evitar ciertos lugares, o que los miembros de la familia se relacionen con ciertas personas, que puedan poner en peligro estos tres aspectos, el aspecto físico, el aspecto emocional o el aspecto espiritual, ¿no? Así que, bueno, pues el margen de acción en esto, pues es muy amplio, ¿no? Por eso les digo, pues esto es como una parte de velar por el bienestar de la familia y esto implica también prever riesgos, ¿no? El hombre también tiene que tener esta visión de ser previsor, de saber que puede llegar a suceder algo, ¿no? Entonces, pues si tiene que construir un arca porque viene un diluvio, pues debe hacerlo antes de que caiga el diluvio, ¿no? Cuando ya está empezando a llover, ¿no? De la misma manera, ¿no? En cuestiones de la casa. O sea, si él mismo no lo puede hacer, no hay problema, lo puede hacer por medio de un tercero, pero pues en ciertos casos habrá que reparar o construir o no sé, prever accidentes, ¿no? Incluso. Entonces, pues esto es muy amplio, pero también es una labor que Dios le dio al hombre y que es importante que cumpla, ¿no? Cuando esto no se lleva a cabo, pues hay una sensación de inseguridad, de duda dentro de los hijos o dentro de la misma esposa, porque esto es algo como básico dentro de la pirámide esta de Maslow de necesidades, pues es donde las principales, ¿no? Todos tenemos como la necesidad de sentirnos seguros y en este caso, pues los hijos se tienen que apoyar en los padres y la cabeza de todo esto, pues tiene que ser el hombre. El hombre tiene que mostrar por eso, en este caso, pues también esa fortaleza, ese carácter o ese temple, ¿no? Pero pues que no pase como a veces, ¿no? En las caricaturas o películas que entra el ratón y el esposo es el que se sube primero a la silla, ¿no? Así como que, ay, qué miedo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de que sea ahí un Rambo o un Terminator, pero sí que esté al tanto de proteger a su familia, ¿sí? Muy bien, pues ¿qué otra responsabilidad de acuerdo a la Biblia tiene el varón? Pues es ser cabeza, este es un término que denota pues el liderazgo y la responsabilidad. Entonces el esposo debe ser cabeza, líder y responsable. Vamos a ver lo que dice ahí en Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pues ahí es muy claro, ¿no? El papel que Dios le ha dado al varón. El papel que Dios le dio al varón como cabeza de la mujer. También en 1 Corintios 11:3 se repite esta idea. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del Mesías es Dios. Entonces, bueno, pues creo que aquí, ¿qué implica esto? ¿Qué podemos decir sobre el hecho de que el hombre sea la cabeza? Bueno, implica, como hemos leído aquí, primero que el esposo se sujeta y se somete a su cabeza, que es el Mesías. Entonces, también eso es importante y podríamos pues ponerlo junto con esta misma responsabilidad, ¿ok? El esposo es cabeza de su esposa, de su mujer, pero él a su vez debe estar sujeto a su cabeza que es el Mesías. Eso es muy importante. Pero en su rol de cabeza de la mujer es un líder que ve más adelante. Por eso, pues obviamente la cabeza está en la parte superior para poder ver más allá, está en la parte más alta, ¿sí? Para que de alguna manera entonces pueda ver lo que los otros miembros de la familia no pueden ver, ¿no? En el punto anterior hablábamos sobre, por ejemplo, proteger a la familia. Entonces el esposo puede ver más lejos y prever situaciones que pongan en peligro la vida espiritual o física o emocional de la familia. Pero cabeza también tiene que ver ciertamente con autoridad, ¿no? Y esa autoridad se desarrolla más bien en la instancia de liderazgo. En la Biblia el liderazgo es la persona que encabeza, digámoslo así, las acciones, que toma la iniciativa, ¿sí? Sí tiene autoridad, pero también tiene como la iniciativa de ponerse al frente. La Biblia también, en 1 Timoteo 3:4, dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, ¿no? Hablando principalmente de los pastores, obispos o rabinos, en fin. Pero la idea es clara, ¿no? Quien gobierna la casa es el esposo, ¿no? Es el marido. Y esto también, pues, es importante que el hombre asuma esta parte, aunque parezca increíble, pero hoy ya hay tantas ideas y se ha desarrollado tantas como Pues sí, como de alguna manera, ¿no? Ideas de familias con otra funcionalidad, que el hombre le ha cedido, pues, este rol, este papel que Dios le ha dado a la mujer totalmente. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor podrá funcionar por un tiempo, pero al menos no es lo que Dios ha establecido. Entonces, lo que Dios estableció es, el hombre es la cabeza de la mujer, el hombre es la cabeza del hogar. Y pues esto no nos trayemos. Ahora sí que muy lejos, más bien sí nos vamos lejos porque nos vamos al principio del libro. Y una vez más lo aprendemos desde los días de Adán. ¿A quién le pidió cuentas Dios cuando Eva pecó? Cuando Eva fue la primera que comió y después le dio a Adán, ¿a quién le pidió cuentas Dios? Muy bien, a Adán, efectivamente, así es. ¿Y por qué le pidió cuentas a Adán? Bueno, porque simple y sencillamente él era el responsable, él era la cabeza de su mujer. Entonces, bueno, es un tema bastante amplio y también siempre genera como mucha controversia, ¿no? Esta cuestión de por qué Eva comió y luego después por qué comió Adán, si ya sabía. El punto es que, y se pregunta siempre, ¿no? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba ahí tomando, bueno, primero dialogando, platicando ahí con la serpiente con la Nahash? ¿Dónde estaba Adán? Él tendría que haber estado ahí primeramente para impedir que eso sucediera. Y segundo, pues tampoco debió desobedecer. Entonces, como haya sido, aunque Eva fue la que tomó en este caso, la iniciativa de pecar y de caer, Dios le pide cuentas a Adán. Ahora, esto no significa que el hombre es responsable de absolutamente todos los pecados de su mujer. Por supuesto que no. Dios va a juzgar a cada uno de manera personal. Sin embargo, en ciertas acciones y en ciertos casos, como lo vemos aquí, específicamente el caso que platicamos de Adán y Eva, al recibir él primero el mandato, él es el responsable. Entonces, bueno, pues esto lo entendemos más fácil en la paternidad, ¿no? Es como si llevas a tu hijo pequeño a una tienda, a un lugar no sé, vamos a pensar, de lámparas, y pues tira una y la rompe, pues ni modo que le digas al dueño de la tienda, pues cóbresela a él, ¿no? Así como, pues yo no fui, ¿no? Así como, pues, digo, sí es mi hijo, pero pues yo no la tiré, cóbresela a él, o a ver cómo se la paga, o pues no, o sea, tú eres el adulto, tú eres el responsable, tú lo llevaste. Tú sí sabías más, o sea, entonces, de cierta manera, pues efectivamente, así en estos casos, como este ejemplo, pues el hombre en muchos casos tiene que tomar este papel, el papel de ser responsable, de ponerse en la brecha y de levantar un vallado, pues para la familia. Entonces, esto es importante y esto implicará, pues, una gran serie de acciones, ¿no? Sobre esto, sobre el ser cabeza, sobre el ser líder, sobre el ser responsable, sobre el tomar la iniciativa. Entonces, pues a veces el hombre es muy pasivo, a veces el hombre, aunque su temperamento pueda ser muy tranquilo, no significa que no deba de tomar el papel que Dios le ha dado. Entonces, pues sí ser cuidadosos con esto, porque además, pues la verdad es que se siguen a veces patrones. Y entonces, si los hijos varones ven que el esposo no toma la iniciativa, pues que no es como que responsable, que no toma el liderazgo, que no toma las decisiones, porque eso también implica tomar la última decisión o la última palabra, pues entonces, pues van a aprender de ahí. Entonces, también es importante por esta razón. El hombre, por eso, debe tener la última palabra y no como el chiste. No sé si algún día vieron o escucharon este chiste de este hombre que pues ahí la esposa lo hacía como quería, lo mangoneaba, le gritoneaba, lo golpeaba. La esposa tenía un temperamento así fortísimo y él estaba así, pues, todo así amedrentado, timorato, pues nunca le contestaba, lo regañaban, y bueno, pues pobre hombre, ahí andaba así todo, siempre ahí con miedo, y la señora es la que llevaba ahí las riendas. Y entonces un día este hombre le platica a su amigo, ahí un compañero, le dice: "No, pues sabes qué, es que fíjate que así está la cosa, ¿no? Esta es la situación y mi mujer, no, es que de plano es bien ruda". Y entonces le dice: "Ay, ¿cómo crees? No, pues, ¿sabes qué? Pues métete a clases de karate. Métete a karate para que, pues, de plano, pues tienes que que ver cómo defenderte y cómo, pues ahora sí que cómo tomar ahí el lugar. Y entonces, pues este hombre, a escondidas de la esposa, por supuesto, pues se mete a clases de karate y empieza ahí, ¿no? Y empieza, pues no sé, como que avanzar de nivel, ¿no? Y que cinta blanca y luego cinta, amarilla, naranja, no sé cuáles siga, ¿no? Entonces ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hasta que llega ya finalmente a cinta negra. Dijo, ahora sí, ¿no? Y entonces un día llega deliberadamente tarde a la casa y ya estaba la esposa así, pero enfurecida, ¿no? Y abre la puerta y le dice el esposo, abre la puerta así con mucha seguridad y la azota y le dice, ya llegué. Y entonces le dice la mujer, ¿qué? Y le dice, que ya llegué, ¿no? Y entonces ya llega, baja la esposa ahí de la escalera así corriendo y lo ve vestido de carácter y le dice, ¿qué es eso? Que no sé qué, ¿no? Y ya le dice, pues es que tomé clases de karate. Y ya cuando la ve bien enojada y le dice, ¿y para qué? Y le dice, no, pues por si alguien te quería hacer daño, mi vida, ¿no? Como, pues para defenderte cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, son detalles que pueden llegar a suceder, a lo mejor no tan exagerados, pero pues finalmente, pues bueno, cuestiones de la vida. A veces el hombre no tiene que tomar clases de karate para tomar su lugar, pero pues sí tiene que asumir una posición de liderazgo para que entonces, bueno, pues no se inviertan los papeles y se genere un conflicto mayor. Bueno, ¿qué otra responsabilidad tiene el varón? Bueno, pues también está dentro de sus responsabilidades las relaciones íntimas, las relaciones sexuales con su esposa. Obviamente aquí también esto implica, aunque, pues bueno, no estaría, no tendría por qué verse de otra manera, por supuesto, la fidelidad, ¿no? La fidelidad a la pareja. No, esto es, pues, prácticamente se da por hecho. Pero bueno, aquí citando este mismo pasaje que ya habíamos leído, Éxodo 21, versículo 10, dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y Primera de Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Okay? Bueno, pues aquí nos enfocamos en el esposo, donde dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea, que cuando dice cumpla es porque debe de hacerlo, ¿no? También se le llaman los deberes maritales. Y se considera un mandamiento para el hombre proporcionar placer a la mujer, pues en el acto sexual, ¿no? En la intimidad física. Y bueno, pues una forma de darle, pues en este caso, gozo, placer a la esposa, se considera así, que debe ser a través de las relaciones sexuales. Y se dice que también tantas veces como ella lo necesita. Por eso el judaísmo, que es muy amplio en cuanto a este tema, considera que un hombre debe estar dispuesto a dejar un trabajo o incluso no aceptarlo si va a descuidar esta área en su hogar, esta área con su esposa, ¿no? Entonces, de alguna manera, dentro del judaísmo, aunque parezca que no es así, se le da a la mujer, pues, como esta prioridad sobre este tema y el hombre la responsabilidad de darle a su esposa, pues, este placer. Por eso se le llama también a esto el mandamiento del gozo, el mandamiento de la alegría, porque esto es lo que para la mujer debe de implicar. Entonces, pues no nada más que el hombre llegue ahí como o cualquiera, o no sé, ahora sí que sin freno, sino que realmente se considera que el cumplir con este mandato debe ser darle a su esposa un momento de placer, un momento de deleite y de gozo. Y por eso, de cierta manera, pues se dice que una mujer puede hacer que su esposo o cambie de trabajo o que no lo acepte si va a incumplir lo que dice aquí la palabra. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. A menos, como dice ahí en Primera de Corintios 7, que sea por mutuo acuerdo, ¿no? Por mutuo acuerdo y además dice que es para la oración. Entonces, por eso, pues en esta misma idea, se dicen, bueno, pues la mujer casi casi tiene el sartén por el mango en cuanto a esto sobre el esposo. que no tenga pretexto por el trabajo de que no, pues es que llega bien cansado, o luego pues ya se anda quedando ahí dormido, o que no tiene ganas, y pues mucho menos de que prefiere ver ahí sus series o sus partidos, en lugar de cumplirle a la esposa. Entonces, pues señores, pues no debe haber pretexto, pues ahí se toman un chocomilco, o no sé, unas Choco Crispies o algo ahí que les dé energía o lo que sea, pero pues esto se considera que es un mandato dentro del matrimonio específicamente, o más bien recae más de manera más particular en el caso del varón. Por supuesto, también ahí leímos en Corintios que dice que también la mujer cumpla con el esposo, pero el deber principal se le atribuye al varón. Entonces, bueno, pues también la Torá lo cita en Éxodo 21 y aquí Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7. Bueno, ¿qué otra responsabilidad se le da al esposo según la Biblia? Bueno, pues debe de mantener su cuerpo en condiciones, y yo le pongo aquí aceptables, por decirlo, o condiciones óptimas. Y esto está ligado a lo que dice Primera de Corintios 6, 19 y 20, sobre el tema del templo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, bueno, aquí enfocándonos principalmente en el cuerpo, ajá, pues lo podremos ver como un precepto. Tal vez no parece una responsabilidad como que directa del esposo, pero en realidad sí lo es. Sí lo es, porque el esposo debe mantenerse en una forma física aceptable, ¿no? Para servir al Eterno y para servir a su familia, por supuesto, también. Entonces, ¿cómo va a ser el proveedor o el protector? O, como dijimos hace rato, pues, ¿cómo va a cumplir el deber conyugal con su mujer si no cuida su cuerpo? Entonces, pues no basta nomás con que, pues yo ya no como cerdo, ¿no? Yo ya como kosher y ya con eso ya estuvo, ¿no? No, o sea, no estoy tampoco diciendo acá que se convierta acá en Mr. Músculo o en Don Galán o en el Ken de la Barbie. O sea, esto más bien está enfocado en su salud. Más que otra cosa, se tiene relación con su salud, con su bienestar. Porque pues, si el esposo, imagínate, está enferme y enferme por una cuestión, vamos a decirlo así, de descuido de su cuerpo, por negligencia, pues entonces, pues eso sí podríamos decir que es un pecado, porque aquí lo que dice es que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios y es solamente, ahora sí que prestado, es como que Dios te dijo, mira, pues te doy de momento este, cuídalo, si está deteriorado, yo te aseguro que no ha sido por cuestión de Dios, sino ha sido más nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, pues es cierto también, el cuerpo pues también se desgasta, o sea, es inevitable, o sea, obviamente pues no vamos a tener 20 años toda la vida, por supuesto, y también pueden suceder accidentes, bar minan, pero también pueden pasar, pero en lo que esté en nuestras manos, pues también debemos de hacerlo. Entonces, varón, tu cuerpo es un templo, y el templo del Eterno siempre debía estar en óptimas condiciones, o sea, dentro de la misma Torah, dentro de los 613 mandamientos, se estipula que el templo pues tendría que estar vigilado, tenía que estar limpio, tenía que estar en un estado de santidad. Bueno, pues eso lo podemos relacionar, ¿no?, con nuestro propio cuerpo. O sea, debes de pensar también de esta manera. O sea, tu cuerpo debe estar en las mejores condiciones para poder servir al Eterno, para poder servir a tu familia. Entonces, pues a veces la esposa termina siendo casi casi pues la enfermera, ¿no?, del esposo, lamentablemente, pero no por, como decía, por una cuestión casual, sino por, pues, muchos casos de negligencia, de descuido, de flojera, de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia incluso compara al varón como un soldado del Mesías, ¿no? Dicen Timoteo 2:4 que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a fin de aquel que lo tomó por soldado. Entonces, pues tú cómo te imaginas un soldado, honestamente, así como de manera rápida, así sin pensarle mucho, pues bueno, no te imagines así que, digo, con todo respeto, pues que esté así, ¿no? no sé, 80 kilos de más, o que pues nada más, imagínate, se va a la guerra y nada más corre 40 metros y ahí está ya sacando la lengua, ya se está desmayando, pues no, o sea, pues de alguna manera te imaginas o piensas, ¿no? En una persona con vitalidad, con energía, con fuerza, con salud, ¿no? Entonces, pues también yo pongo esto como una responsabilidad. Es responsabilidad del varón mantener su cuerpo, diríamoslo así, en las mejores condiciones, ¿no? Es triste, pero hay varones que el carro, ahora sí, que lo que pida, ¿no? Afinación, balanceo, no, pues que ya tiene un ruidito y ya lo andan llevando, lo andan lavando 3 veces a 4 veces a la semana, pero andan en un descuido total del cuerpo, ¿no? Y pues eso no debe de ser. Entonces, sí debemos de considerar como responsabilidad bíblica, pues obviamente también nuestro cuerpo, o sea, es parte de lo que Dios le ha ordenado al varón dentro de la Biblia. Y dice, bueno, pues yo estoy leyendo por acá que las mujeres haciendo bullying, a otros ya seguramente que les pasó, en fin. Y bueno, ¿qué otra responsabilidad? Y muy importante, tenemos los esposos, los varones, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Escritura. Y bueno, pues esto también, como decía yo, muy relevante, educar a sus hijos en la Torá y el Mesías Yeshua, ¿no? Y bueno, pues habría varios pasajes, pero pues este es uno de los más conocidos, Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Sí? Entonces también hay que dejar algo muy claro. No es la responsabilidad directa del pastor o del líder de jóvenes o pues, de tu esposa o de la escuela sabática o dominical o de la que sea, vaya. No es responsabilidad de alguien más. Es responsabilidad del esposo, del padre, en este caso, enseñar la Torah a sus hijos mientras vivan con él. Ya después los hijos decidirán, pero mientras el padre pueda influir, pueda instruirlos, pueda enseñarles el camino de la Torah y el camino del Mesías, debe de hacerlo. Entonces, bueno, pues les decía yo, no es el único pasaje. Por ejemplo, ahí en el libro de Éxodo, hablando justamente sobre Pesaj, diciendo, y estas cosas se las dirás a tus hijos y se las contarás, y cuando tus hijos te preguntaren y te dijeren, ¿qué rito vuestro es este? Ustedes dirán, es la Pascua del Señor y bla, 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 bla. Entonces, pues en una y otra pasajes, pues sigue bajo esta idea, ¿no? De que esto hay que transmitirlo a la siguiente generación, de generación en generación, y bueno, pues esa generación son los hijos. Entonces, pues hay que enseñarle a los hijos, por más tecnología que haya, por más videos que les pongas, la responsabilidad es nuestra. Y bueno, pues yo sé que vivimos muy ocupados o muy cansados o lo que sea, pero hay que buscar esos tiempos, porque esto es una responsabilidad muy, pero muy importante. Que además el tiempo se pasa como agua y el día de mañana ya volaron, ya salieron y qué difícil va a ser. Entonces, pues si todavía no tienes hijos, vete tú preparando, como en una ocasión escuché que un matrimonio que tenía su hijo recién nacido, llegan con el rabino y le preguntan, rabino, ¿a qué edad cree conveniente que le empiece a enseñar Torá a mi hijo? ¿No? Dice, ¿cuántos años tiene? Dice, no, pues tiene apenas 3 meses. Bueno, ya se te hizo tarde. Dijo, ¿cómo tarde? Pues si tiene 3 meses ni habla. Dijo, no, pues ya se pasó el tiempo. Dijo, bueno, ¿qué? ¿Ha de haber sido que cuando nació? Dijo, no, también ya es tarde. Cuando nació es tarde, dijo, bueno, pues entonces cuando estaba todavía en el vientre, estaba así casi casi de 3 meses de embarazo. No, también ya es tarde, dijo, oiga, pues entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo no nacía? Dijo, exactamente. O sea, en realidad, dice, estudia tú para que cuando llegue tu hijo tengas primeramente también que enseñarle. Entonces, bueno, aquí podríamos también implícitamente agregar es nuestra responsabilidad escuchar, aprender, conocer la Torah. Porque ¿cómo educar a los hijos en la Torah si tú mismo no estás educado en la Torah? ¿No? Entonces, bueno, no lo puse aquí así tal cual, pero es, pues digamos que parte, como que la parte lógica, ¿no? No puedes enseñar algo que tú mismo no sabes, y no solo no sabes en conocimiento, sino más bien que no vives. Entonces, por eso los hijos a veces no es que no aprendan, sino que más bien se dan cuenta que no se vive en la casa. Entonces, esto es importante, esto tiene bastante peso, ¿no? Y aquí, pues les digo, hay que ser valientes y no hay que hacerse a un lado, ¿no? Porque a veces, pues les decía yo al inicio, ay, la palabra responsabilidad, cuánto nos pesa. Pero, pues no por no quererlo escuchar, ya no soy responsable, no es así. Hay gente que dice que solo somos responsables de lo que escuchamos. Sí, pero también podemos llegar a ser responsables de lo que no queremos escuchar, de lo que evitamos escuchar. Entonces, también hay una responsabilidad por ignorancia voluntaria o por no darle la importancia. Entonces, bueno, pues esto yo te digo hoy, dale la importancia que amerita. Estudia tú primero, escucha tú primero, mantente tú leyendo tu Biblia, eso es más que suficiente. Tu hijo no necesita así un super rabino que conozca de los máximos secretos de la cábala y de la gematría y de los misterios de no sé qué cosa de la Torah cósmica, simplemente necesita que le instruyas. Y los principios morales de la Torah, pues tampoco es que estén así velados y escondidos, ¿no? Yo he estado pues reflexionando últimamente que si hay algo que hacer énfasis en la enseñanza a nuestros hijos es en los principios éticos, morales, porque esos son los que van a, de cierta manera, ser como una veleta que rijan el camino de su vida. Entonces, digo, el intelecto como tal, pues lo pueden aprender sin ti, ¿no? O sea, pueden ahora sí que entrar a cualquier estudio ellos mismos y escuchar y aprender. Pero el afianzar los valores morales en la vida de los jóvenes, de los niños, eso es algo que solo los padres pueden hacer y que se enseñe en casa además. Entonces, pues no podemos evadir esta responsabilidad porque además es de las más importantes que tenemos. Así que sin miedo, con confianza en el Eterno y al contrario, vas a ver que la bendición será muy mucho más grande. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra responsabilidad tiene el esposo delante de su esposa de acuerdo a la escritura? Bueno, pues esto también está en el Brit Hadashah, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uh-huh. Bueno, pues esto qué implica vivir de manera sabia y comprensiva con su esposa. Esto es parte de la responsabilidad que Dios le ha dado al varón. Y fíjense, la palabra aquí que dice vivid con ella sabiamente. La palabra sabiamente es una palabra griega, la palabra gnosis, que implica con conocimiento. De hecho, la palabra también se traduce, se entiende como conocer. Entonces, como vivir con ellas con conocimiento, de una manera comprensiva. Eso es lo que implicaría. Es decir, comprensiva tiene dos aspectos. Uno es entendiéndola, conociendo a tu mujer, ¿no? De hecho, hay otras versiones que dicen comprensivamente. Entonces, aquí lo que pone como responsabilidad básicamente es tienes que comprender cómo es tu esposa. Así que tienes que hacer a un lado estas ideas de que quién entiende a las mujeres, ¿no? Y que las mujeres son un misterio y que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Entonces somos de dos planetas totalmente diferentes y que hablamos dos idiomas diferentes y lo que sea. Sí, por supuesto que hay una gran cantidad de diferencias. Pero aquí no está hablando de las diferencias, está hablando de la comprensión y del entendimiento. Entonces, pues vivir con ellas comprensivamente, pues es una manera de entenderlas. Entonces tienes que darte a la tarea de comprender cómo es tu mujer, entender cómo es tu mujer. Por eso que obviamente cada mujer va a ser diferente y no des por hecho que, porque pues ya sé qué películas le gustan, ¿no? Ya sé que se enoja con esto, pero sí, pero hay mucho más allá. Y en realidad esto es algo también maravilloso dentro del matrimonio. O sea, el llegar a comprenderse, a entenderse, a entrar como, esto tiene que ver como lo que le llaman entrar al mundo interior de la persona, comprender su mundo interior, es decir, cómo siente, cómo piensa, y eso te va a ayudar muchísimo también en tu matrimonio. O sea, el entender, pues esto, ¿no? El cómo piensa tu mujer, por qué reacciona de esta manera, justamente no nada más es entender qué le enoja, sino por qué es que le enoja algo, por qué algunas cosas le afectan más que otras, le alegran más que otras, le pueden más que otras. Entonces, bueno, ahí diría alguien, pues es como jugarle al psicólogo, pues hasta cierto punto sí, pero no es que sea un juego, sino más bien es el interés que debes de tener. Entonces, pues bueno. También la palabra en sí mismo sabio, sabiamente, pues es eso, ¿no? Esto abarca sabiduría, ¿no? Y para eso se la pides al Eterno, porque dice que la da abundantemente. Entonces, pues el vivir sabiamente con tu esposa implica comprenderla, y esto abarca, pues obviamente, respetarla, escucharla, ser empático, ¿sí? Por eso en la Torah, los recién casados, por ejemplo, pasaban un año, bueno, se dice ahí que el recién casado tenía que alegrar a su mujer, alegrar a su esposa en ese tiempo. Y esa idea de alegrarlo implicaba, pues, que la iba a conocer, porque, pues es igual, o sea, por más que digas, siempre hay algo que seguir conociendo de tu esposa, porque vamos cambiando, pues, con lo largo de los años, ¿no? Entonces yo, pues, aquí les recomiendo mucho el curso de matrimonios que tenemos en el canal de YouTube y en la página web que se llama Mi Casa y Yo, donde abordamos una gran cantidad de temas y uno de ellos este es de los más importantes, ¿no? El comprender a tu esposa, entenderle cómo piensa, por qué actúa de tal manera, o sea, adentrarte al mundo interior de tu pareja. Bueno, pues otro mandato, otra responsabilidad que el Eterno le otorga al esposo es lo que dice también en la primera carta de Pedro, ahora en el verso 7, pero ahora en esta sección que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, pero dice la siguiente frase, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo será darle honor a la mujer como a un vaso frágil? Bueno, la palabra honor, que es la palabra griega timé, es algo que implica también un valor. De hecho, puede usarse esa palabra en un término de dinero pagado. Es algo que es, pues, valioso, valioso en cualquier sentido, valioso económicamente, valioso espiritualmente, valioso emocionalmente, valioso en un sentido que tú, una persona le da un valor sentimental, un valor personal. Y que implica honra, ¿no? Entonces, pues esta idea de tratarla como con honra, como un vaso frágil, es tratarla con cuidado, tratarla con delicadeza, con dignidad, ¿sí? Es darle su lugar, no solo de, bueno, pues te respeto, sino darle un lugar. Por ejemplo, pues como dice Pablo en Romanos, hay muchos objetos en una casa, ¿no? Pues hay unos de honra y unos de, pues como de deshonra, unos más comunes. Entonces la idea es que aquí también la idea de esto es, así como una copa que es costosa, que es de vidrio cortado, cristal cortado y que es muy, muy cara, le das un lugar especial y la cuidas, de la misma manera a tu esposa, así deberías de verla, que es irreemplazable, que así como una copa que se cae y se rompe y ya no la puedes reemplazar, bueno, pues de la misma manera así debe ser visto. Pues el matrimonio y por supuesto la esposa misma, ¿sí? Entonces la honra también está relacionado con, decía yo, darle su lugar, respetarla en detalles pues simples de la vida, ¿no? Detalles como abrirle la puerta, recogerle la silla para que se siente, que sus hijos la respeten, que los hijos la respeten. A veces los hijos llegan a cierta edad o bueno, desde pequeños puede llegar a darse que se les hace fácil faltarle el respeto a la mamá, a lo mejor al papá no, porque pues lo ven más grandote o más fuerte o como sea le tienen miedo, pero a la mamá no, o la mamá no se da a respetar. Entonces es ahí donde el esposo debe decir, no, o sea, que ustedes van a respetar a su mamá o van a respetar a mi esposa, punto, ¿no? Entonces esto es, todo esto abarca esta parte de este honor como vaso frágil. También ese honor implica reconocer su trabajo, sus labores del día, de la casa, su esfuerzo, ¿no? Y tenerla en una alta estima y en una alta valía. ¿Qué les parece? Bien, otra responsabilidad del esposo según la Biblia es no ser áspero con la esposa, no ser ásperos con ellas. Dice aquí Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pues es creo que muy claro, ¿no? Aquí una vez más me apoyo de los términos y del significado. La palabra áspero, que es la palabra griega pikraino o pikraino, que también significa amargo, áspero o amargo. Entonces, de alguna manera, la idea es no seas amargo con ella, ¿sí? No le amargues la vida. En otras palabras, hay mujeres que serían muy felices, pero pues el esposo es un amargado y es muy tosco y es muy áspero, justamente. Entonces, lo que te implica aquí, de alguna manera, relacionado con el anterior, es, bueno, pues trátala con dulzura, haz que su vida sea dulce para ella, haz que tu matrimonio sea dulce para ella, ¿no? Por eso el Talmud dice, cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. Así que, pues acá toda, de repente ese mal genio, carácter y todos estos aspectos que a veces el hombre quiere imponer, pues hay que dejarlos afuera, o sea, hay que dejarlos más bien a un lado totalmente en la relación con la esposa, ¿sí? Entonces, dirían por ahí, lo cortés no quita lo valiente, entonces, pues bueno, ahí en casa también es un testimonio para los hijos, como trates a tu esposa, seguramente ellos van a buscar tratar a la suya el día de mañana. Entonces, pues, es importante ser con ellos, en ese sentido, lo contrario, ásperos, pues suaves, dulces, alegrarles esta parte de la vida. ¿Qué otra labor tiene el esposo como responsabilidad de acuerdo a la Torah? Dice la Escritura en Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Entonces, una responsabilidad del esposo es, ya lo dijimos con los hijos, pero en el caso de la esposa, más que la instrucción como tal, que sí abarca, lo menciona el apóstol Pablo como el lavamiento del agua por la palabra. Lavar a la esposa con la palabra. Entonces, bueno, pues la esposa habitualmente lava la ropa. ¿Qué nos toca a los varones? Dice aquí, lavar a la esposa, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera? Pues por medio de la palabra de Dios. La palabra es como agua y el agua es un elemento que en la Biblia representa la purificación, la limpieza. De alguna manera el mundo nos contamina, nos llena de impurezas. Entonces es responsabilidad del esposo lavarla a la esposa de esas impurezas. Y aquí digamos que el consejo más importante es, ¿ves algo en tu esposa que no te agrada? En lugar de quejarte, criticarla o juzgarla o señalarla, pues haz como el Mesías, purifícala con amor y un espíritu de restauración por medio de la palabra de Dios. No se trata de agarrar la Biblia y pácatelas, ¿no? A darle ahí bibliazos. Y dices, ay, qué bueno que me compré la Biblia de estudio porque es la más pesada. No, no, no. Se trata de usar la palabra como medio de purificación para la esposa. Entonces, fíjense, pues los sacerdotes llevaban a cabo estas purificaciones. El esposo, su responsabilidad como sacerdote, aquí no lo puse tal cual, pero por supuesto que implica esto, ¿no? Como el rol, no tanto la responsabilidad, pero el rol de sacerdote conlleva la responsabilidad de purificar y de limpiar a los miembros de su familia. Entonces, ¿cuál es ahora sí que el instrumento o el agua que usa para limpiar? En este caso es la palabra. Una vez más, pues si tú estás instruido y si tú estás siendo limpiado por la misma palabra, pues vas a poderlo hacer con tu familia. Yeshua dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, pues ahí hay que buscarse pues un tiempecito al día, ¿no? O lo más frecuentemente posible para que el esposo y la esposa pues lean, compartan algunos versículos. Obviamente aquí también podríamos decir también entraría la parte de la oración, de estudiar juntos, de escuchar un estudio juntos. Y a lo mejor si la esposa tiene duda, bueno, pues pueda preguntarle al esposo. Si el esposo no sabe, bueno, pues el esposo puede buscar o le puede preguntar al pastor o al rabino o a quien sea. Y no importa, finalmente se está llevando a cabo la función, pero lo importante es que el esposo no pierda esta responsabilidad. Entonces, así como dijimos, no es responsabilidad del pastor guiar a cada hijo de familia, o sea, tiene sus responsabilidades, pero en este caso el esposo es el responsable principal de instruir a los hijos y de instruir también a la esposa. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque vaya que si son importantes estas responsabilidades. Y bueno, pues esta es tal vez una de las más conocidas, porque tendría que serlo. Amar a su esposa como a uno mismo, pues este es el segundo mandamiento más importante de toda la Biblia, y aquí implica, por supuesto, a la esposa. Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues este mandamiento, que es el segundo más importante de todos, el segundo mandamiento más importante, se cumple primordialmente con el cónyuge. ¿Sí? Nuestro prójimo más cercano es la esposa. Los rabinos consideran que este mandamiento se cumple principalmente con el cónyuge, o sea, con la pareja, ya que la palabra prójimo, que viene del latín proximus, significa el más cercano. Fíjense qué interesante. La palabra prójimo es proximus, que es lo próximo, es el más cercano. Y la palabra proximus es el superlativo del adjetivo prope, que significa cerca. Lo voy a repetir. La palabra proximus es el superlativo del adjetivo prope, que significa cerca. Por lo tanto, prójimo se refiere a la persona más cercana a nosotros, más cercana a ti. Pues ya sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Y quién más? ¿Y quién más está cerca de ti? Pues que tu esposa. Por lo tanto, el cumplimiento supremo de amar a tu prójimo como a ti mismo empieza en casa, empieza con tu esposa. Entonces no está mal el, pues bueno, ayudar a otros, ver por otros, orar por otros, pero el amar a tu esposa como a ti mismo, o a tu prójimo como a ti mismo, pues esa debe ser la prioridad. Y aquí pues obviamente abarca pues un sinfín de acciones, ¿no? Aquí no podríamos especificar cada una, sino que ahora sí será responsabilidad de cada esposo pensar de qué manera tiene que demostrarle ese amor a su esposa, que además dices, bueno, dice, ámala como a ti mismo. Y entonces, bueno, pues tú sabes cómo amarte, y si seguimos la regla de oro que dice, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran, ¿no? O sea, pues me parece que es como una buena pauta para saber cómo amar a tu esposa. Mientras más la conoces y todo lo que hemos ya explicado, pues obviamente esto será muchísimo más sencillo y más eficiente de cumplir en lo que hagas, de amar a tu esposa como a ti mismo. Y bueno, vamos al último punto que al menos yo marqué aquí, porque les digo que seguramente por ahí tendrán cada uno una lista más amplia de acuerdo a la situación que tenga cada uno y a la esposa que tenga cada una. Pero pues para cerrar, dentro de esta lista de responsabilidades del esposo está amar a su esposa como el Mesías amó a la Kehila. Esto está en Efesios 5:25, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la Kehila y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, pues si tan solo cumpliéramos esto, todo lo demás no sería necesario. Porque este es el nivel máximo de amor que podemos alcanzar, que podemos aspirar. Este es el amor más sublime, este es el amor más excelso, este es el amor más perfecto que se pudo haber ofrecido, que se puede dar. El amor del Mesías por su pueblo, por su quejilá, por su iglesia, ¿sí? Yeshua mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Entonces aquí no se refiere al compadre, al amigo del fútbol o al... No, o sea, amigos en el sentido de los cercanos. Y por supuesto, nuestra esposa está primero que nadie. Debe ser la prioridad número dos después de Dios, o después del Mesías y Dios. Entonces es un deber del esposo imitar al Mesías. Ya leímos, ya dijimos que la cabeza del varón es el Mesías. Y debemos seguir sus pasos. Entonces, si tú eres un varón que sigue los pasos del Mesías, por lo tanto, debes de amar a tu esposa de la manera que Yeshua, como dice, se entregó y amó a la quejila. Y bueno, pues aquí una vez más, esto es sumamente amplio, esto abarca mucho, esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Y pues bueno, yo confío en que la Ruaj, el Espíritu, va a guiar a cada varón que escuche este estudio. Cómo imitar a nuestro Mesías, cómo seguir sus pasos, cómo amar a nuestra esposa, así como Yeshua pues nos amó. Entonces, si tú has entendido el amor de Yeshua a tu vida, va a ser más sencillo. Si tú has entendido pues el perdón, el amor y todo lo que Yeshua hizo por nosotros, bueno, pues eso hay que seguirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Yeshua pues él perdonó a su iglesia, a su quejilá, ¿no? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, bueno, pues aquí está el perdón, por supuesto, implícito también dentro del matrimonio, dentro de la relación con la esposa. Dijo Yeshua, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, pues una manera de mostrar este amor, pues es sirviéndole, ¿no? Estar dispuestos a dar nuestra vida, orando por ella. Yeshua oró por sus discípulos, por todos. Entonces, pues, nosotros debemos de hacer todo esto. Uh-huh. Bueno, pues este creo que es el cierre de la máxima responsabilidad, pero también, pues, el máximo ejemplo que podemos nosotros seguir. ¿Y de dónde podemos nosotros tomar, ahora sí que fuerza, de dónde podemos tomar nosotros guía, de dónde podemos tomar ejemplo, de dónde podemos pues seguir estos pasos? Nada más y nada mejor que del Mesías. Así que no te desalientes, no te desanimes. Obviamente que como esposos todos fallamos, nadie es perfecto. Todos estamos, por supuesto, en un proceso también, en un proceso de transformación, en un proceso de desarrollo, de aprendizaje, de seguir creciendo espiritualmente, de seguir a nuestro Mesías. Pero pues ahora sí que Dios es bueno. Y el hecho de esforzarnos, de ser valientes, de buscar hacer la voluntad de Dios en todo esto que hemos aprendido, pues te hará llevar tu matrimonio a otro nivel, te hará amar a tu esposa en otro nivel y cumplir esta responsabilidad que decía yo. Cuando cumples responsabilidades, eres grandemente bendecido y tu vida pues llega a otro nivel. Así que pues no te desanimes si estás fallando en alguno de estos puntos o en varios de estos puntos. Pues yo quiero confiar y creer en el Eterno que nunca es demasiado tarde. Que dobles tus rodillas delante de Él, que le busques de todo tu corazón y que hagas lo que tengas que hacer. Toma acción en lo que tengas que hacer, no esperes más. Nadie más lo va a hacer por ti. Ahora sí que tú eres el único esposo en esa casa y el que debe llevar a cabo pues estas acciones, pero te garantizo que valdrán la pena, que Dios es bueno, que Dios está con los que se esfuerzan. Y bueno, pues para cerrar, pues esta cita de Proverbios 18:22 que cito aquí de otras versiones y que pues lo expresan de una manera, me parece, muy linda. Dice Proverbios 18:22, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Esto es la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Versión Internacional dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Y la traducción del lenguaje actual dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Bueno, yo sé que no faltará alguno que dirá, pues yo no me siento tan feliz. Bueno, pues mira, tal vez nadie tiene el matrimonio perfecto, pero te aseguro que el hecho de empezar a poner en práctica, empezar a poner por obra, pues obviamente esto que acabamos de ver va a ser un gran cambio en ti. Entonces, tu matrimonio puede llegar a ser lo más dulce, placentero, que te puedas imaginar. Y cuando cumplimos también con nuestro rol. Si tal vez tu esposa dices, es que ella no está cumpliendo, es que ella está fallando, es que ella no, tal, bueno, ok. No por eso tú dejes de cumplir tu papel, no por eso tú dejes tus responsabilidades, ¿no? Toma una postura como en un trabajo, que bueno, si el compañero de trabajo, si el de al lado no cumple lo suyo, bueno, pues ese es su asunto, tú cumple lo tuyo, tú cumple delante de Dios, hazlo por el eterno primeramente. El primer mandamiento es amar a Dios, bueno, pues hazlo por amor a Dios. Pero yo te aseguro que va a haber un cambio en tu esposa si es que ella no es creyente o si es que ella todavía no cumple pues lo que el Eterno le ha ordenado, tal vez ni siquiera lo sabe bien. No he escuchado la siguiente pregunta, pero bueno, tú que has escuchado ya esto, pues cumple lo que Dios te ha ordenado y te aseguro que tu matrimonio va a ser grandemente bendecido. Bien, pues vamos entonces a concluir este estudio. Si fue de bendición para tu vida, pues por supuesto te invito a que lo compartamos, que le demos like a estos estudios y también que apoyes esta obra, este ministerio, si fue de bendición para ti.